nos estamos matando de la risa porque esta broma empezó ayer con Nico Tavares, el otro representante de Santas Listas que vino, que lo presentó como una persona que arrastra fans desde el litoral de Paysandú, de donde él viene, de una comunidad alemana.
Pero lo calificó como el Justin Bieber de Santas Listas.
Claro, y llegamos a la conclusión de que por el arrastre que tiene, sería algo parecido a un Justin Bieber. Bremerman.
Bueno, ¿cómo están?
Después de sentir tanta vergüenza.
Está coloradísimo, pero de verdad está muy colorado.
Estoy un poco avergonzado porque, bueno, dista un poco de la realidad, ¿no? Toda esta presentación. Bueno, un placer estar por fin acá, el último integrante de Santas Listas en llegar a De Taquito de la Mañana.
Por fin, sí, porque la verdad que venían a trabajar todos, menos vos, no te hacías presente acá en la radio, y no solo eso, sino que queremos saber cómo llegaste acá, porque tus compañeros han venido en bicicleta, por ejemplo. Uno de ellos se atrevió a dejar la bicicleta en la oficina del dueño de la radio. Queremos saber si vos sos el tercer integrante de Santas Listas que también viene, digamos que en bicicleta hasta acá.
Lamentablemente, tengo que decir que no.
Rompió con todo. Ya rompí
el patrón.
¿Viniste caminando?
No vine caminando, me trajeron. Pero bueno, tengo que conseguirme una bici, así me sumo a esta movida de Santas Listas de la ecología del tránsito, ¿verdad?
La ecología del tránsito. La salud ante todo.
Y mire, él es muy, muy alto. Le queríamos sacar una foto con el banner de Universal y era casi más alto que el banner.
¿Cuánto medís? ¿2 metros?
1.90, 1.91 por ahí.
Bien, podría ser basquetbolista.
¿Vos hiciste esos deportes en Paysandú?
Fui frustrado.
Mirá, ¿por qué?
Fue mal.
Cuando me mudé a Montevideo, abandoné todo el deporte. Que lo bien que hice, ¿no? Dedicarme a otra cosa.
¿Todo el deporte? O sea, no hay deporte en tu vida.
En ese momento, lamentablemente, no. Salvo algún esporádico fútbol 5, pero más que eso, no.
Bueno, hablemos de Santas Listas porque durante todos estos días han venido tus compañeros hablando de música, hablando de cine. Hoy vamos a estar hablando de series, de hecho de series antológicas. Pero contanos de Santas Listas y de este proyecto que vienen llevando adelante desde hace varios meses.
Bueno, Santas Listas, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, es un proyecto que tenemos, un podcast para el que todavía no lo sepa, es un programa de radio, que se puede llamarlo así, que bueno, se escucha en el momento que el oyente quiera. No tiene temporalidad, entonces uno puede escuchar la cantidad de episodios que quiera, cuando quiera. Lo que nosotros hacemos es hacer una lista de 10 películas de un tema determinado. Y eso lo publicamos en nuestras redes, que más adelante podemos
mencionarlas también,
para pasar el chivo. Santas Listas es eso, es algo que a nosotros nos apasiona, el cine, pero como estamos divididos en estas columnas, también nos apasionan otras cosas, entre ellas la música y las series, que es lo que me atañe a mí hoy.
Y bueno, además hoy un viernes lluvioso, nada mejor que una buena serie. Arrancar con la serie, viste que empezás con el primer capítulo y después no terminás hasta el décimo. A mí me pasa, por ejemplo, eso, que arranco con uno y no paro. Cuando es una película, sabes que tenés de entretenimiento 2 horas, 2 horas y media, pero cuando empezás con una serie es tomarte el tiempo realmente para...
Sobre todo cuando son en plataformas de streaming donde tenés a disposición toda la temporada.
Claro.
Entonces ahí
arrancás
con el primero y decís, bueno, un capítulo más y hasta ahí.
Y son las 3 de la mañana y seguís ahí enchufado.
Emanuel, vos sos de los que trasnocha, ¿no?
Sí, me acuesto bastante tarde mirando series, películas y... entre otras cosas.
Y estas que traes hoy para hablar son antológicas y eso quiere decir que no es que te enganche. Vos explicá ahora lo que es antología, pero no son esas que te enganchan tanto que tenés que mirarlas de principio a fin.
Exactamente. Las series antológicas tienen una particularidad y que es un poco por lo que se han vuelto también tan populares. Y es que en cada temporada o en cada capítulo presentan una historia autoconclusiva que empieza y termina en ese capítulo o temporada. Y a la siguiente entrega ya es algo totalmente diferente. Puede incluso hasta cambiar los actores, los personajes, las historias, las tramas, todo. Lo único que comparten es un nombre, una marca, bajo la que se agrupan estas distintas historias.
La que se me viene a la cabeza, que fue una de las últimas, digamos, series antológicas entonces que vi, es Black Mirror.
Black Mirror, sí.
Y bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas en este sentido?
Bueno, lo que tienen las series antológicas es que, para el espectador, ¿no?, es que uno puede engancharse en el momento que sea. Yo ahora voy a presentar dos series que se estrenan dentro de poco, antológicas, que bueno, una es la tercera temporada, pero uno puede arrancar por ahí, porque como no tiene nada que ver con las temporadas anteriores, tiene esa facilidad.
Qué bueno que es eso para gente como yo, por ejemplo, que ahora me tengo que poner a tiro con Stranger Things. Claro. Me tengo que poner a tiro porque van a estrenar en octubre. Y está bueno cuando te puedes enganchar en cualquier lado.
Ahí tenés una particularidad con Stranger Things porque en principio iba a ser una serie antológica. primera temporada iba a comenzar y terminar ahí. Pero la cuestión es que, bueno, se generó toda una popularidad y fue tan impresionante el éxito que tuvo la serie que los creadores decidieron continuarla en una segunda temporada. Y que es algo que agradecimos todos los seguidores de la serie porque queríamos saber cómo continuaban. Pero hay algo también que tienen las series antológicas y es que tienen elencos muy buenos, de actores generalmente que vienen del cine y que se embarcan en estos proyectos porque saben que esto empieza y termina y el compromiso no es tan extenso como por ejemplo sumarse a una serie, ahora se me viene a la cabeza Game of Thrones,
no, claro,
de 8 temporadas. O sea, no es un contrato tan largo, entonces les permite llegar a la tele, pero no tener esos contratos extensísimos.
No, y además que no quedás tan como marcado en ese personaje o en ese papel, te permite seguir desarrollando, digamos, otros personajes en otro, digo, en otra película o en otra serie. Es como lo que decía el otro día yo con respecto a la serie Friends, que creo que esos personajes quedaron muy marcados en Rachel, en Joey, en lo que fuera.
Sí, sobre todo Joey y el resto que no pudo separarse, más allá que Jennifer Aniston sí,
claro,
continuó una carrera bastante exitosa en el cine, pero que ahora vuelve con una serie, que eso quedará para otra columna.
Bien, bueno, hablemos de esta serie que vos ibas a proponer
hablemos
para charlar acá.
De las series, hablamos de la antología, porque el lunes DirecTV en su canal especial On DirecTV, que es un canal en el que pasa contenidos locales, series que se estrenan, y distintos productos, va a estrenar la serie Fargo. Uh-huh, ¿Les suena de algo el nombre Fargo?
La película es de los Coen, película que fue multipremiada y que tiene muchísimos años, ¿no?
Sí, es del 96, fue una película de los hermanos Coen, como bien dijiste, que son unos directores y productores que son bastante reconocidos en el cine, porque bueno, han tenido varios éxitos, entre ellos podemos nombrar El Gran Lebowski o Sin Lugar para los Débiles. Y bueno, Fargo fue una película muy exitosa, que presentaba una historia cargada de humor negro, se ubicaba en Minnesota, en el periodo en que se estrenó la película.
Mucha nieve, lo que uno se acuerda de Fargo, mucha nieve.
Mucha nieve, y bueno, el éxito de esa película hizo que varios años después, en 2015, se estrenara una serie homónima, que se llama Fargo.
Uh-huh.
La serie estuvo producida y creada por Noah Hawley, que este año también tuvo una serie muy buena, que también la recomiendo, se llama Legión. Y presentaba esto, una historia antológica que no tenía mucho que ver con la película de los Coen, pero sí estaba esa característica que vos decías, Cami, de la nieve, del humor negro que tenían los Coen. Y bueno, la historia más o menos se asimilaba en algunos puntos a la película de los directores. La primera temporada es excelente, se llevó un montón de premios, Emmys y Globos de Oro, sobre todo para Martin Freeman, que capaz lo ubican de ese Watson de de Sherlock, la serie Sherlock.
Watson.
O Bill Watson del Hobbit, también puede ser que lo ubiquen por ahí. Y el lunes se estrena la tercera temporada. Lo que tiene de particular esta tercera temporada y que a mí me atrae mucho y tengo muchas ganas de verlas por eso, es que hay un actor muy reconocido, Ewan McGregor, actor de Trainspotting.
Me encanta Ewan McGregor, me encanta.
Bueno, tranquila. Bueno, ¿te podés tranquilizar, Camila?
No, ¿sabes qué? En Trainspotting me encanta ese acento escocés que tiene.
Sí.
Que es la última película que vi y hace ese... No sé si lo exagera. ¿O él es de ahí? ¿Él es de ahí?
Él es escocés. Pero
el acento me encanta.
Sí. Y Ewan McGregor en esta serie lo que hace es presentar a dos personajes. Él interpreta a dos personajes, que son dos hermanos que empiezan a tener una rivalidad por dinero, herencia, y bueno, eso va a llevar a que la tensión escale entre los dos. La verdad que es muy interesante el papel que va a presentar Ewan McGregor por también el look que tiene. En uno está con ese estilo peludo pelado, que tiene el pelo largo, buscalo porque es muy gracioso. Y en el otro tiene una cuestión un tanto más normal de estilo. Eso es lo que tiene que ver con Fargo, que ya se estrenó en Estados Unidos hace un tiempo. Ahí Cami lo vio y ya se sorprendió por el cambio. Es bastante impresionante.
No está tan lindo. Pero está, bueno, hace muy de veterano en uno de los personajes y en el otro ahí le hicieron como una permanente, como unos rulos a Ewan McGregor.
Sí, y lo rejuvenecieron un poquito. La cuestión es que esta temporada fue muy nominada para los próximos Emmy. Tiene 16 nominaciones que se van a entregar en septiembre. Ahí lo tenemos a Ewan McGregor, Camilo señala, muy entusiasmada. Y bueno, es una serie por la que han pasado muchísimos actores reconocidos. Ya mencionamos a Martin Freeman, está Ewan McGregor. También estuvo Kristen Dunst, que la pueden recordar de la Mary Jane de la primera Spider-Man, la primera trilogía de Spider-Man.
Sí, no, y es muy fetiche de la Sofía Coppola. Un día hablaremos de Sofía Coppola, me encanta.
Gran directora. Así que bueno, Fargo es una recomendación más que importante para el lunes. Y recordemos, se estrena en DirecTV en los canales 200. A ver que lo tengo por acá, que se me escapó.
Paute aquí. Sí.
On DirecTV en el 201 y en el 1201 a las 22. Eso es Fargo. Pero no es la única serie antológica que se estrena.
¿Cuál otra?
Recientemente. Hoy mismo, hoy en HBO.
Opa,
En HBO tenemos a las 21 horas una propuesta. Capaz más particular todavía que Fargo, que es Room 104, le voy a decir, porque no voy a poder decir el número en inglés. Room 104, Habitación 104. ¿Qué es Habitación 104? Es la última producción de los hermanos Duplass, que ya tienen un historial con HBO importante, con la serie de Togetherness, que fue cancelada, pero a la vez fue bastante elogiada por la crítica. Pero bueno, se ve que los números no daban y se canceló.
Sacá la conclusión, se ve que pum, lo levantaron.
Habitación 104 lo que tiene es que, al contrario de Fargo, en su temporada no presenta una historia completa, sino que en cada capítulo presenta una historia completa. Algo que parecía, algo que tiene punto en contacto con Black Mirror, a la que hacía Caro referencia hace un ratito. Uh-huh. Entonces, lo que permite esta serie es que en un mismo espacio se desarrollen un montón de historias totalmente diferentes entre sí. Entonces, lo que tenemos es que en un capítulo podemos estar ante una comedia muy graciosa, y en el siguiente tenemos una historia de horror súper perversa y transgresora. Y bueno, eso es muy interesante porque te permite tener una experiencia totalmente diferente de una semana a la otra en un mismo programa.
Pero no entiendo cómo una serie te puede llegar a enganchar si en un capítulo te da terror y en otro, yo qué sé, romanticismo.
Yo creo que las series antológicas pueden que no estén hechas para todas las personas, porque hay gente que tal vez necesita engancharse con personajes. Pero no he encontrado todavía una persona que, por ejemplo, haya visto Black Mirror y no le haya parecido por lo menos interesante ese planteo de que en cada capítulo tengas una historia diferente.
Tenés como el hilo conductor en el caso de Room 104.
Es el espacio,
es el lugar.
Todo se desarrolla en la habitación 104 de un hotel que no tiene nombre, no sabemos dónde está bien, pero todo pasa ahí.
El tema es que cuando te enganchás con una serie muy larga, es como que te entusiasmás, pero yo conozco gente que se entusiasma, pero a su vez la padece, porque es inevitable que el viernes llega la noche y en vez de salir con sus amigos, enganche con ver esa serie durante 4 horas o 5 horas o pasarse toda la madrugada mirándola.
Me pasó con el marginal a mí.
Y bueno, yo creo que series como estas te permiten eso, ¿no? Tener un principio y un fin, llevar adelante tus actividades fuera de tu casa.
Ser una persona.
Y después volver y retomar cuando quieras ver la televisión o ver una serie o lo que fuera.
Y también te permite otra cosa, porque si volvemos a Black Mirror, que está en Netflix y uno la puede encontrar allí, si no te gusta un capítulo, al estar un capítulo, lo salteás, vas al siguiente.
Ay, ¿cuántas veces te pasa que una serie decís, pero qué capítulo denso el de hoy, ¿no? Y decís, no lo puedo saltear porque no me puedo perder algo de lo que pase acá. Pero es verdad lo que vos decís.
Claro, lo salteás, vas al siguiente y si te gusta, lo mirás. Y si no te gusta, lo volvés a saltear. Entonces, eso es lo que tiene de interesante la antología. Que no es nueva, ha habido un montón de casos a lo largo de la historia de la televisión. Por ejemplo, uno de los más reconocidos es La Dimensión Desconocida, que fue una serie muy, muy, muy famosa durante la década del 60. Y también,
para en los 90 hubo una de Steven Spielberg, que era también era así como unitarios. Hubo muchos unitarios, lo que pasa. Pero bueno, perdón, me olvidé el nombre. ¿Cómo era? De cosas que había extraterrestres, había cosas de terror. Vos, Bruno, no te vas a ser joven, da. Buah, no te acordás. A los demás no me pregunto, son todos millennials. Ok.
Ojo, hay que hacer una diferencia, porque para que algo sea antológico no puede tener una temporada y contar una historia. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Big Little Lies, que es una excelente serie que estrenó HBO este año, que tiene solo una temporada y es una historia que comienza y termina. Pero al ser una sola temporada, más que una antología, se puede catalogar como una miniserie, ¿no? Una serie cortita, una temporada, eso no es una antología. La antología es más cuando tenés más cantidad de temporadas o capítulos con historia diferente. Lo esencial es que haya historias diferentes y que sean particulares en cada lado.
A veces el estilo es el que te engancha. Claro. El estilo o la estética.
Tenemos, por ejemplo, también HBO, fue muy exitosa True Detective, que tiene una primera temporada excelente y una segunda temporada no tan buena. Y que ya están conversaciones para la tercera, que está, no sé si lo tienen, a Mahershala Ali, el último ganador.
Claro,
de,
que lo amamos, Oscar. Lo amamos también.
Otro que aman.
Me trajiste a todos mis actores. El muchacho este es el de Lion.
No, el de Luz de Luna. El de,
ay, yo sabía, sí, está, claro. Obvio que lo amamos, salado. Bueno. Es el papá, el que hace, bueno, no el de papá, el que, bueno, el que un poco lo apadrina. Y
claro, su mentor. El mentor del personaje principal. Bueno, él está en conversaciones para la tercera temporada de True Detective. Y además tenemos, por ejemplo, el caso de American Crime Story, el que trató el caso de O.J. Simpson en la primera temporada, que del año pasado yo creo que fue una de las mejores series de todas.
Ni que hablar.
Y que del mismo creador tenemos American Horror Story, que es una serie que ya tiene 7 temporadas, que estrena su 7ª temporada en septiembre de este año. Y que presenta varias historias de terror en cada temporada. O sea que las antologías han estado presentes desde el inicio de la televisión y lo van a seguir estando, y en este momento son muy populares.
Me encanta, es un grande cómo redondeó. Ahora, bueno, estábamos quedando sin tiempo, pero te voy a incluir en
yo
la próxima sección.
Yo le hago caso a los productores.
Emanuel, te voy a incluir en la próxima sección porque yo quiero, como vos, como sos un gran lector. Y me parece que te enganchás con las cosas a veces sangrientas y cosas.
Bueno, sí, me gustan. Sí.
Hay un encuentro de novela negra.
Sí, tenemos el encuentro de novela negra que comienza...
Hoy. Comienza hoy. Hoy es 11. Y del 11, porque ahora es el podés salir, pasamos a la siguiente etapa del programa.
Podés salir.
¿De qué estábamos hablando con Emanuel, que él es un gran lector? De Semana Negra 2017, que es con entrada libre y gratuita. Y lo que hace es un encuentro internacional de novela policial. Que la novela policial, o no, que a veces también se dice novela negra, para llevarlo al cine, es cuando arranca con un asesinato, la historia, uh-huh. Y después vas para atrás a contar todo lo que pasó antes o todo lo que pasó después con la investigación. ¿Puede ser, Emanuel?
Generalmente sí, trata sobre un caso detectivesco, se le puede llamar, que involucra generalmente un asesinato, un homicidio. Y bueno, sí, es el proceso de generalmente sí, un detective, el detective tiene su particularidad, nunca es un tipo común en la novela negra, siempre es alguien con problemitas o algo similar. Y bueno, sí, trata más que nada de ese proceso de detectivesco de descubrir el asesino o el ladrón.
Muy bien, a ver, Emanuel, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Porque ya que estamos en este espacio de poder salir, ¿vas a salir hoy?
Sí, hoy voy a salir.
Bueno, no sé si ya tenés algo previsto, pero está la fiesta clandestina, que va a estar tocando 4 pesos de propina junto a Francisco, el hombre DJ residente sonidero, Mandinga, en la sala del museo. Es hoy a las 23 horas. Si querés ir a comprar las entradas anticipadas, están en Habitat a 350 pesos. Te paso ese pique.
Es una muy buena opción. He ido a fiestas clandestinas y son muy buenas.
Bien.
Y también, si pasamos a otro tipo de propuestas, está Hormigonera, Máquina de Concreto, que es una propuesta de danza contemporánea que tuvo un proceso muy largo, que fue filmado, que fue compartido en las redes sociales. Y hoy se presenta en el Centro Cultural Florencio Sánchez, ahí en el Cerro. Se presenta hoy y se presenta mañana a las 20 horas.
Se viene también hoy la segunda parte de Inclusionarte en la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT, que es ahí en Jackson, en la calle Jackson. Es hoy a las 19 horas y hasta la medianoche por lo menos, con entrada libre, y actúan La Tabaré y la música viene después.
El otro día estuvimos hablando con los organizadores, que acuérdense que es porque están apoyando a una nueva ley de inclusión para las personas con discapacidad. Mañana, una de nuestras favoritas, mañana sábado va a estar Miss Bolivia en el W de Las Piedras, Canelones, a partir de las 23 horas y las entradas anticipadas salen 250 pesos.
Bien, también está el concierto Enigma de Invierno en el complejo Saude, que está ubicado ahí por Los Ángeles, a las 20 horas y hasta las 9 con entrada libre también.
¿Sabes lo que nos olvidamos de escribir ahí? Que es de la Orquesta Sinfónica. Es la Orquesta Sinfónica que está girando por los barrios. Y entonces este concierto Enigma de Invierno es parte de esa gira de la Orquesta Sinfónica. Y vuelvo para el principio, porque sí, porque si reina el caos, que reine del todo. Vamos, no al principio del programa, al principio del Podés Salir Hoy, porque vamos a aclarar dónde es el encuentro de la Semana Negra, que es este encuentro sobre novela policial, que es en el Centro Cultural de España, en Espacio de Arte Contemporáneo, en Cinemateca y también hasta en Rocha. Porque ahí también va a haber actividades de Semana Negra 2017. Búsquenlo en Google y se van a enterar de todas las actividades.
Déjame leer dos mensajes que llegan. Mario de Paysandú dice: grande Manuel representando al departamento. Respecto a las tortas fritas, siempre con dulce de leche. Y Javier de Punta Colorada dice: sin azúcar, sin dulce de leche, sin nada, las tortas fritas son un clásico uruguayo.
¿Vos cómo preferías tortas fritas, Manuel?
Sin azúcar.
Bien. No, qué tipo jodido, esa de persona jodida, ¿sabes?
¿Por qué? ¿Por qué? No, para nada, me gustan así, mi madre las hacía así.
Es que lo que pasa es que al principio del programa empezamos hablando de las tortas fritas, de cómo le gusta a la gente, por eso es que retomamos esto y han llegado muchos mensajes al 092-000970. Nos vamos, nos están sacando.